Salvamento. Camino del pozo, cuando apenas amanecía, Ramón Luis mascaba hieles. Su mujer, su rosario, engañarle, afrentarle así. Y no quedaba el consuelo de la incertidumbre. Bien había visto al condenado de Camilo Solines salir por la puerta de la corraliza, escondiéndose. La sorpresa le quitó la acción y no le echó al maldito las uñas al pescuezo para ahogarle, como era su deber. Sí. Ramón sentía, en forma de ley, que le obligaba imperiosamente, que era forzoso matar al amante de Rosario, porque ella, a ella le quedaban ya en la piel, para escarmiento, buenas señales. Pero, ¿qué más va a hacer el hombre que tiene 4 chiquillos que caben todos debajo de un cesto? No, no, la justicia en el ladrón. Ya le atraparía en el fondo de la mina, por revueltas oscuras y allí, sin más arma, sin agarrar un cacho de pizarra siquiera, con los puños. A la primer vaga luz del alba, Ramón se miraba las manos negras, recias, sin vello, porque se lo había raído el polvillo del carbón, y se le crispaban los dedos rudos al pensar en la garganta delgada de su enemigo. Un chicuelo así, un hijo de perra, y por él pierde una mujer la vergüenza, se olvida de las criaturas. ¿Y si lo sabían los compañeros? Mejor que lo supiesen. Ya verían que no se juega con Ramón Luis. El minero iba retrasado. Cuando penetró en el vasto cobertizo para recoger su lámpara, una piña de hombres obstruía el paso. Brotaban del grupo exclamaciones confusas, la angustia de una catástrofe. Preguntó. «Hundimiento. No se sabe cuántos cogidos. Esperamos al ingeniero». Llegaban mineros corriendo, atropellándose, que subían de galerías y pozos al aire de galope del terror, ansiando convencerse de que no eran ellos los que se habían quedado abajo. Tremendo era el desplome. Sin duda, estaban cegadas todas las galerías del costado sur de la mina, o la mayor parte al menos. El ingeniero llegaba ya, subido al cuello de la anguarina, sobre las mejillas pálidas de sueño y de frío. Era joven, activo y nervioso. Y dio órdenes terminantes. No perder minuto. Empezar por la galería de la izquierda. Allí es fácil que se hayan refugiado, murmuró un capataz viejo. Pero estarán hechos papilla, espachurrados por los materiales. El trabajo de salvamento comenzó algo desordenado al principio. Después, silencioso, regularizado, metódico. No esperaban. La fatalidad del hecho los aplastaba a ellos también. Ramón Luis, distraído, hacía muy poco. El capataz llamó la atención a los de la brigada. ¡Eh! ¡Alma! ¡Alma ahí! ¡Acordarse que hay gente dentro! A mediodía empezaron a acudir mujeres y chicos mal trajeados, sucios, la patulea que come del carbón. Antes de saber si un trozo de su carne estaba encerrado en los hondones de la tierra, las hembras lloraban ya a gritos. —¡A pasar lista! —mandó el ingeniero. —¡A averiguar de una vez cuántos faltan! Al escuchar la orden, dio un brinco repentino al corazón de Ramón Luis. ¿Apostamos que el maldito, el que le había puesto la marca de vergüenza, era de los enterrados? Como que ahí venía, chancleteando y sollozando, la perra de su madre, la Juaneca, la que todos habían zarandeado cuando moza, y repetía ahogándose. ¡El mi hijo! ¡Hijo! ¡Hijo de la vida mía! Ah, estaba seguro en el fondo de la desplomada galería el bribón, con la cabeza machacada, las piernas rotas, las costillas hechas cisco. Dios castiga, sin palo ni piedra. Y una alegría frenética estremeció al esposo agraviado, que se rió solo, como a pesar suyo. El recuento confirmó su satisfacción. Faltaban 17, y entre ellos Camilo Solines, el minerito, así le llamaban las muchachas. La madre, arrojándose al suelo, lo arañó, cual si quisiese rasgarlo y libertar a su hijo. Incorporándose, luego, se encaró con los trabajadores. —¡Sacármelo de ahí, holgazanes! ¿Qué hacéis que no caváis más a prisa? ¿No veis que está ahí sin tener que comer? ¿Sin gota de agua, mi hijo? ¡Sacadlo, malos cristianos! Ramón Luis, involuntariamente, como si las invectivas fuesen solo con él, empuñó la pala y apretó en el trabajo. De vez en cuando pensaba, ahí dentro se pudre, duro, que se pudra, ya estará en los infiernos. Y detrás del minero la voz de la madre se alzaba ardiente y furiosa, sacármelo de ahí. Un impulso hizo volverse a Ramón Luis. Quería gritar él también. Si no vive, se aparecerá estrujado. Y si por caso vive, le mato yo, ¿entiendes? Pero al ver la cara de la madre, sublime de cólera y de amor, el ofendido bajó los ojos. La pala resonó de nuevo hiriendo la tierra, preguntándole, ¿dónde están? Corrieron horas, días. La fiebre de la madre, de aquella loba defensora de su cachorro que ni comía ni dormía, sustentada con un buche de aguardiente, se comunicaba a los salvadores. Ramón Luis era el único desanimado. Están difuntos, decía por lo bajo. No es necesario romperse los brazos. Están difuntos como mi padre. Un rumor acogía sus palabras. Un cansancio maquinal se apoderaba de los mineros. Al quinto día, a la hora de anochecer, de las profundidades de la tierra se oyó salir un soplo lejano, débil, lúgubre. La labor se interrumpió. La emoción cortaba el aliento. La madre oía atónita hasta que, al convencerse de que la mina contestaba, una carcajada de triunfo delirante salió de sus labios. «¡Ahí está! ¡Me llama! Dice, ¡ay, madre! ¡Mi corazón, mi alma! ¡No te mueras, Gloria! ¡Va tu madre a sacarte, rey mío! ¡Aguarda, niño, mi niño! ¡Ahora vas a salir, ahora!» Y de rodillas quiso besar las manos de los trabajadores. El más cercano era Ramón Luis. Una boca de fuego, unas lágrimas de llama le tocaron. El minero saltó hacia atrás. ¿Vivo el condenado? ¿No había justicia? Y, sin embargo, agarró la pala. ¡Cavar! ¡Cavar! Repetía la juaneca danzando de júbilo aterrador. ¡Cavar, mis amigos! Y cavaron. Cavaron, excitados, redobladas sus fuerzas por la esperanza, por el quejido a cada hora un poco más perceptible. Ramón Luis braceaba con arranque soberbio de mocetón fornido y avanzaba él solo más que otros tres. Creía llevar el odio dentro de su alma y en realidad llevaba un deseo infinito, ya victorioso, de horadar la pared y libertar a los enterrados. Así que salga, le deshago con la pala la cabeza. Y cavaba, cavaba, infatigable, rabioso. El ingeniero le alabó y le puso por ejemplo a los demás, apremiándoles. «¡No oyen gritar dentro, socorro! ¡Yo lo oigo perfectamente! ¡Ánimo!» Y los azadones, las palas, los picos, tenían vértigo. Ya se escuchaba el llamamiento angustioso, como si lo pronunciasen al lado de los trabajadores. Todos querían ser los primeros que abriesen el agujero y viesen la cara de los emparedados. Fue Ramón Luis el que lo consiguió. Al boquete, practicado por su valiente herramienta, se asomó la faz de un espectro, un rostro de moribundo en la agonía. La madre saltó, apartó a Ramón Luis y pegó la boca a la cara escuálida de su hijo, balbuceando delirios gozosos. Media hora después, se había terminado el salvamento. Los cuerpos, casi exánimes, eran conducidos en camillas al improvisado hospital, donde se les prodigaban cuidados. Ramón Luis veía alejarse la procesión de las camillas y buscaba en sí mismo el furor, la rabia, el deseo de muerte, asombrado de no encontrarlos. ¿Dónde estaban? ¿Por qué se habían ido? Su deber, era no parar hasta que los encontrase. Y alzando los hombros, emprendió el camino de su casa. Era preciso lavarse, comer, dormir. El cuerpo no es de hierro. ¡Qué demonio! Jactancia. Si aquella mesa de café tuviese discernimiento, su opinión acerca de la humanidad sería amargamente pesimista. Y cuenta que, generalmente, en esos puntos de reunión donde la gente, tratándose con la mayor confianza, se conoce a medias y es de rigor la pose. Cada cual hace la rueda del pavo lo más posible. Cada cual alardea de arrogancia, valor, acierto en las profecías, fortuna con las mujeres, lances en los viajes, tino en los negocios y amistad estrecha con personajes a quienes ni ha saludado. A veces el aire sopla del lado opuesto. La jactancia se satura de cinismo y se hace gala de descaros inverosímiles, de truhanerías y miserias increíbles. Nunca está en el fiel la balanza. nunca la verdadera naturaleza humana, entretejida de mal y de bien, mediocre casi siempre en su composición mixta, aparece al descubierto. En la consabida mesa dieron en reunirse unos cuantos, gente joven, carne frescal, no salada aún por la experiencia, inquietada por el hervor y la comezón de la subida de la savia y propensa a jactarse más allá del límite. No estaban todavía en sazón de comprender que bajo la capa del sol hay poco inédito, bueno y malo, y que a lo singular se va mejor por el camino de lo conocido. Cada uno de ellos suponía sinceramente que sus propias manidas y sosas travesuras eran fazañas inauditas, y cada uno se reía de los demás con irónico y solapado gesto. Al fin, el que más y el que menos comprendió la necesidad de algo extraordinario para, atroz galicismo, epatar a los otros. Fue cosa instintiva. La vanidad lanzó la chispa y sopló sobre la paja de aquellos espíritus. Era preciso, a toda costa, ver bocas abiertas y oír exclamaciones enfáticas. «¡No, hombre, eso ya! ¡De montre! ¡Atiza!» Yo solía sentarme a la mesa, entre el círculo de muchachos, ostentando el fuero o la inferioridad, según se mire, de un decanato indiscutido. Mi madurez empezaba y empezaba también a divertirme el espectáculo de la locura de mis prójimos. Para exacerbar su amor propio, cifrado ya en diferenciarse del resto de los mortales, les llevé a la mesa algunas noches a un sujeto que, no por alarde, sino por ser en él natural, se pasaba la vida realizando estupendas barbaridades. Ya se zampaba regaladamente un vaso de vidrio, ya se daba una ducha con manga de riego, ya se tragaba un tenedor, ya se liaba a dentelladas con un perro de presa o con un gato enrabizado y furioso. El ejemplo de este Atila de sí mismo, a quien tributábamos ovaciones, acabó de perder a los comensales. Ansiaron parecer en lo moral lo que él era en lo físico. Lo físico no se puede falsificar. Y resolvieron declararse protervos, amorales y aún satánicos, poniendo el punto de honra en el toque de la perversidad refinada y estremecedora. Creyérase al pronto que no ofrece dificultad ninguna pasar por un monstruo. Error. Me convencí entonces de que la gran maldad, como todo lo grande, es patrimonio de pocos. Hay especialmente cierta aureola de buen muchacho, de simpático, de infeliz que no se pierde a dos por tres. Y como ahí lo mortificante era poseer esa aureola, nos divertíamos en rodear con ella la cabeza de los que más pretendían la de llamas infernales. El género de perversidad que abundó al pronto fue, claro es, la perversidad amorosa. Corralillo, un moreno melado con ojos de endrina y barba de felpa. Escalante, un rubio belicoso, de bigotes metálicos y ganchudos, a lo Kaiser, se alabaron de cosas mejores para calladas que para dichas, y las discusiones con tal motivo enzarzadas adquirieron un tinte asaz grotesco. Excuso añadir que todos nos picamos de amor propio, dado que la materia era de aquellas en que nadie quiere quedarse atrás y en que las leyes de la mera honradez y delicadeza llevan el sello del ridículo. Tocó después el turno a otra jactancia de perversidad más de moda, la del crimen. ¿Quién ignora que el crimen ha sido apologizado, rehabilitado y acabará por recibir culto si nos descuidamos un poco? El primer comensal, que concibió la luminosa idea de sugerir que había en su pasado un misterio y en su conciencia nada, porque el remordimiento es debilidad y el porvenir pertenece a los fuertes, ese consiguió su fin. Nos epató por espacio de una hora, de todas veras. Solo que los demás, repuestos de la sorpresa y poseídos de noble emulación, se dieron a hacer confesiones muy análogas, aunque varias en la forma, hubo alguno que, sin andarse con chiquitas, añadió el robo al asesinato. Eran de admirar las sabias precauciones, la maravillosa destreza con que, al decir de sus autores, se habían cometido estos crímenes, ignorados completamente. Raffles, y el asesinato considerado como una de las bellas artes, dieron mucho juego, salpimentando de elegancia y literatura los espeluznantes casos. Siendo el único que todavía no se alababa de ninguna monstruosidad, me hallaba yo, preciso es confesarlo, completamente en berlina. Cada noche o cada tarde anunciaba sensacionales revelaciones, pero llegaba el momento y no estaba urdida aún la trama de mi iniquidad. No podían seguir así las cosas. Una resolución urgía, y al cabo, de golpe, se me vino a las mientes la atrocidad con la cual me los metería en el bolsillo a todos. Impuse bien en el caso a mi criado, mozo listo, orensano sagaz y de hebra fina, y él se encargó de buscar un golfillo también despierto que representase maestramente su papel. Dispuesto ya y prevenido todo, empecé a soltar insinuaciones, palabrejas, reticencias y por último me franqué. Un crimen, de una vez, nada significa, es cosa pasajera. El crimen diario y constante es lo único que prueba algo y puede enorgullecer. Y crimen diario, de refinado, de sibarita, que paladea su dosis de crimen, como paladearía un confite de hachís, la verde droga oriental que nos arrebata del mundo grosero, idealiza nuestras sensaciones y etcétera, etcétera. En mí, veía a mis compañeros de mesa al quita esenciado y nervioso, que no concilia el sueño sin torturar antes a un ser humano. Delicia soberana. Tener a un semejante nuestro sujeto, cautivo, amarrado al potro. Gozarse en las contorsiones de su dolor. Martirizarle, con arte y elegancia, por supuesto, y no matarle, eso no, porque entonces se acabaría la fruición exquisita. No me creyeron. Les hago esta justicia. No me creyeron. Y entonces, con desdeñoso aplomo, exclamé: yo no soy como algunos que hablan de cosas ocurridas hace tiempo. Puedo, cuando ustedes quieran, enseñarles mi crimen. Todos quisieron y señalaron aquella misma noche, a la salida del café. Mi tranquila aquiescencia les hizo trocar miradas de extrañeza. La ironía y la duda se borraban ya de sus rostros. Fuimos, pues, en pandilla hacia mi casa. Nos abrió prosaicamente el sereno. Subimos. Rufino, el criado, nos hizo pasar a la sala. Le ordené secamente que nos condujese al gabinete secreto. Afectó vacilar en obedecer, pero imperioso, repetí la orden. El gabinete secreto se revestía de paños negros. ¡Cuántos metros de satín de algodón! Y allí, ligado a una columna de mármol, de las que suelen soportar busto o florero, estaba el golfillo, pálido. ¡Cuánta harina! Cubierto de heridas. ¡Cuánta almagre! Y flaco, porque lo era, pues el cuitado, 3 días antes, aún recogía colillas y pedía limosna. Le he seccionado delicadamente la lengua para que no chille, advertí a mis acompañantes. ¡Abre la boca para que lo vean, mártir! El hueco negro y vacío lo imitaba un trozo de tafetán pegado a los dientes. La estancia la alumbraba una luz velada por vidrios rojos. Mis amigos y contertulios callaban y se daban al codo, tratando de ocultar que no les llegaba la camisa al cuerpo. ¿Admiten ustedes un obsequio? ¿Desean torturarle un poco? Les pregunté con naturalidad. ¡Ea, Rufino! Calienta las tenazas. ¡Saca las varillas! ¿Dónde tienes el aro de pinchos? O si no, estrenaremos el azote chino, el que acaba en una pelota de alfileres clavados al revés, punta afuera. Amigos, un goce de artistas, de amorales, de grandes señores del espíritu. Después beberemos té frío y un kirch, algo mejor que el del café. Gracias, les oí murmurar en voces temblonas. Hoy no, otro día vendré. Recuerdo que me esperan. Vaya, adiós. Precioso, de un refinamiento. Y se retrocedían hacia la puerta, más descoloridos que la víctima. Se fueron en tropel. Solté la carcajada más amplia de mi vida toda. Gargantúa se reiría así. De allí a pocos días me enviaron de gobernador a Canarias. Corrieron 2 o 3 años y habiendo vuelto a la península me encontré en la estación del ferrocarril con Escalante, el de las maldades amorosas, del brazo de una muchacha denegrida, angulosa, fea. ¿Su última conquista? Le pregunté en una parte. No, mi mujer. Y adivinando quizá mi pensamiento, añadió. Una prima mía. Se quedó huérfana, me dio lástima y me casé. Siempre fue usted una excelente persona, declaré sonriendo. Y como se me acercase entonces, llevando mi maleta a un criadito, un chiquillo sano y fresco, añadí. ¿Mi víctima? ¿No se acuerda usted? El torturado, el de la lengua cortada. Lástima no hacerlo, porque habla el maldito más que un sacamuelas. Y viendo el aturdimiento de Escalante, desprécieme usted, añadí. Tampoco yo soy un malvado. Otro añito. Tal vez durante el año no nos reuniésemos ni un par de noches los 4 antiguos amigos, pero guardábamos religiosamente la costumbre de cenar juntos al toque del reloj, que anuncia la expiración de un año y el nacimiento de otro, al cual, materializando una idea, creíamos ver tiritando y quejándose con trémulos bajidos de criatura arrecida y desamparada. Porque, en efecto, se habla del año recién nacido, pero no de su ama de cría, y el chiquitín no encuentra, al venir al mundo, regazo que le cobije, ni seno repleto donde calentar la nariz y hartar la boca. La cena, opípara y alegre, se pagaba por riguroso turno, y aquel año de 1890 me tocaba a mí ser el anfitrión. Lugar señalado para el ágape, el restaurant británico, en que era famoso el cocinero. Acudí puntualmente, pues debíamos sentarnos a la mesa cuando la última argentina campanada nos diese la mala noticia de que éramos 12 meses más viejos. Un sentimiento de melancolía, la impresión de lo deleznable, del curso del tiempo, que al llevárselo todo, se nos lleva a nosotros también. Era el oculto amargor de tal momento, y lo disimulábamos con forzadas risas, aparentando expansión y alborozo. Momentos después, el champaña y los sabores fuertes de los manjares nos animaban, con animación puramente animal, mientras allá, dentro de sí, rumiaba cada uno, secretamente, como si le avergonzasen los cuidados y los dolores. Al mirarnos, a la luz cruda y azulosa de los focos eléctricos, la primer contrariedad consistía en hallarnos estropeados, con los crueles estigmas de la vida impresos en cuerpo y cara. De nosotros, el buen mozo y dandy era Luis Fontana, y ya aquella noche, cuando me dio la palmadita en los hombros, la bienvenida irónica al pagano, medio retrocedí viendo sus ojeras abolsadas, la insolente redondez de su tripa, las ráfagas plomizas que deshonraban la graciosa cabellera de un rubio mate. De nosotros, el activo, el emprendedor, el negociador prestigioso, era Nicolás Morla, y la arruga cavilosa de su frente y lo marchito de su sien deprimida confirmaban para mí el rumor que corría de que estaba comprometido en una quiebra de Londres, y por consiguiente, agua al cuello. De nosotros, el artista, el intelectual, el que podía apreciarse de que le visitaba la gloria, era Fausto del Monte, y su palidez amarillenta, la botella de agua mineral que colocó al lado de su cubierto el mozo, y el frasquito de medicamento extranjero que él mismo puso cuidadosamente al otro lado, me delataron al hombre mordido por padecimiento incurable, herido en las hondas raíces de la energía orgánica y a quien los ramos de laurel no compensan el desastre físico. Y por fin, de nosotros, el modesto, el sabio, el que había limitado sus aspiraciones para limitar sus decepciones, era yo. Por mucho que las hubiese limitado, en mi única, humilde, natural, inmensa aventura venía castigado terriblemente. El niño, mi pequeñuelo, el rayo de sol de mi hogar, acababa de rendirse al verdugo de las criaturas inteligentes, a la meningitis. Digo que acababa porque a mí me parecía siempre estar oyendo el espantoso grito, aquel alarido meningio que enloquece a las madres. En realidad, La muerte de mi bien contaba ya 8 meses de fecha. Mis amigos no lo sabían. ¿Hace tan poco ruido un niño al morir? ¿O si hace ruido es dentro del corazón de sus padres? Allí resuena el gemido. Allí se cantan los salmos de agonía. Fuera, nada. Yo no pensaba hablar del caso a los comensales. ¿Para qué? Se trataba de festejar gratamente la entrada del nuevo año. La campana. Nos sentamos entre frases de cordialidad. Y también la cordialidad mentía. En otras épocas empezaríamos por contarnos mutuamente nuestras preocupaciones, nuestros cuidados, la espina o el puñal que nos clavaba la hora presente. No lo hicimos, porque a despecho de la identidad de personas, las almas no eran las mismas. Así los años transcurridos, iguales en dimensiones, no lo fueron en nuestro espíritu, donde unos dejaron rastros de luz y los más negruras y nieblas. Todo lo sucedido nos distanciaba. El universo de cada cual se interponía como pared de bronce entre espíritu y espíritu. Charlábamos, cifrando nuestro amor propio en decir donaires y en aparecer superiores al destino. Y bajo esta máscara, a pesar nuestro, abríase paso el pesimismo y el afán de que la existencia hubiese sido completamente distinta de lo que fue. ¡Ay! En eso andábamos todos conformes. Si se pudiese, borraríamos la huella de nuestros propios pasos, como el condenado de la leyenda. Evitaríamos los peligros arrostrados, las trampas y redes en que se nos prendieron los pies, las fatas morganas y los espejismos que deslumbraron nuestros ojos. Y entonces, ¡qué éxito! ¡Qué ganga nuestra vida! He hecho un solemne juramento, declaró Luis Fontana, saboreando el zambanglione helado. Tengo 40 cumplidos. A vosotros sería inútil negároslo. Y lo que es este año que empieza, no se termina sin que os haya dado parte de boda. Estoy harto de intrigas amorosas. Estoy de mujerío hasta aquí. Y además, ahora el amor no se lleva. ¿No viste? No se lleva, objetó Fausto del Monte, el literato, para los que hemos doblado el cabo. Que nos vuelvan a nuestros 20. Y ya te diría yo si se lleva. La juventud. Tú quisieras recobrarla para coquetear o filtrear, como ahora dicen, y yo para digerir bien y no acordarme de que ha existido la cochina letra impresa, ni aprender siquiera de letrear. Pues por mi parte, declaró Nicolás Morla, el especulador, como naciese de nuevo, ¿qué meterme en negocios de alto vuelo ni qué? Una rentita pequeña, cortar el cupón, zapatillas, chimenea y santas pascuas. El champán, no probado en mi largo periodo de duelo y retraimiento, empezaba a subírseme a la cabeza un poco, y a pesar de mi propósito de reserva, murmuré involuntariamente. Juntaos conmigo, aquí tenéis a uno que variaría radicalmente de modo de ser. Egoísmo, soltería, mi familia, mi cariño. Quien dijo cariño, dijo sufrimiento. Por mí, que se acabase la especie humana. ¿Yo un hijo? Antes preferiría... ¿Tú tan padrazo dices eso? Preguntó el observador Fausto, mirándome fijamente a las pupilas, donde temblaba el roto cristal sutilísimo de un llanto ahogado por la voluntad. Yo, contesté. Se me quedaba en la garganta la voz. Ellos reían, bromeaban, empezaban a fumar. Media hora después salíamos del Británico, haciendo votos para el año siguiente. Otro añito. Venga, otro añito y adelante. La Puerta del Sol estaba glacial y desierta. Al cruzarla, Luis sintió rodar un coche. Lo conoció. Conoció la librea, los caballos. ¿Me perdonáis? Exclamó. Va allí, Matilde. Ni Fausto ni Nicolás hicieron gran caso de la desaparición. Se limitaron a sonreír. Nicolás acababa de comprar un periódico y leía afanoso la cotización de la Bolsa de París a la luz de la farola. Fausto, en otro diario, buscaba con mano febril un artículo sobre su último libro. Me aparté y rodé en un alquilón hacia mi casa. Al hallarme solo, me abrumó la carga de mi tribulación moral y sollocé contra el rincón del coche. Tal vez me exaltaba el festivo vino que acrece el sentir. Al apearme, vi que una mujer de pañolón se alejaba rápida y me pareció que había depositado algo en la esquina. Corrimos el sereno y yo. Era un envoltorio de trapos y dentro de él una criatura de pocos meses. Alcé el paquete, me acerqué a la farola. La criatura, despertándose, sonreía. Se me abrió la llaga de amor y creí que el muertecito volvía a mis brazos. «No diga usted nada a nadie de este mundo», ordené al sereno dándole un billete de A5. «El niño es mío, yo le recojo. Que no lo sepa la vecindad». «Silencio». Y agasajando al abandonado bajo mi abrigo, subí dos a dos las escaleras. «Año nuevo, no más ternura, no más cariño». No más familia. El engaño. Acababa de fumarme el más sabroso de los cigarros del día, el que fumo meciéndome en el cierre de cristales de mi casa, después de la comida a la española, embalsamada la boca por el gusto dominador del café y recreados los ojos por la vista, siempre nueva, de la bahía, donde los barcos se cuelan como alciones en su nido, y una pereza deliciosa embargaba mis potencias, cuando se entreabrió la portière y entró agitado mi amigo y consocio en varios círculos, Valentín Beleño. Solo con mirarle comprendí que algo extraordinario le ocurría. Como yo, Valentín lleva una vida apacible y grata, en llana prosa. Despacha su labor oficinesca, da su paseíto higiénico diariamente, conoce al dedillo la chismografía del pueblo de Marineda y ostenta el campeonato del juego de dominó. Comprendo, pues, que el caso será de muerte o punto menos para que Beleño se propine tal sofoco. En palabras picadas, descosidas, me informa. Tiene la culpa de toda esta ganga de viceconsulado que le ha caído encima y le trae atareadísimo mientras no llega el nuevo cónsul a sustituir al que, envuelto en la bandera inglesa, duerme el sueño sin despertar en el cementerio disidente, llamado por el vulgo de los canes. A cada momento necesita Beleño lidiar con pasajeros y viandantes británicos que desembarcan infaliblemente, aunque solo dispongan de 2 horas para hacerlo. «¿Y creerá usted», añade Beleño, «que esos malditos saltan a tierra para refrescar en los cafés o distraerse en el cine? ¡Quia! La mayor parte de ellos toma un coche y se echa a recorrer el campo o a admirar los monumentos. ¡Monumentos en Marineda! 3 o 4 iglesias de mala muerte y el faro. Y sacan el álbum, abren la boca y dibujan. En fin, para mí están locos. El de hoy, que ha venido a bordo del Blue Star, no es inglés, sino inglesa. Mujer guapa, por cierto. Y figúrese usted que se empeña en que la he de acompañar a visitar el campo de batalla de Dorantes, que es una de las manías». Al oír lo de la mujer guapa, me eché a reír socarronamente. La señora de Beleño tiene fama de celosa, aun cuando mi amigo Valentín está en sus 40 y pico, asaz maduros y sin asomos de gallardía ni de travesura. «¿Y usted quiere?», pregunté, siempre risueño. «Que venga usted también, ande, hombre. Como usted ha recorrido esa zona levantando planos, conoce aquello mejor. Yo, a la verdad, dudo hacia dónde cae el dichoso campo de batalla. Que Dios confunda». «Mire usted, Beleño, yo iré, aunque estaba aquí mucho más a gusto. Pero, franqueza, confiéseme que no quiere usted desazones en casa y me lleva de pararrayos». «Bueno, será lo que sea. Ahí tengo el coche y en él aguarda la inglesita». «Hombre, deme usted 5 minutos para atusarme». Y declaró que me atusé con esmero y hasta eché unas gotas de ideal en el pañuelo de seda marrón, exactamente parejo a la corbata. Cada uno tiene sus pretensiones. No era cosa de parecerle a la inglesita el coco. ¡Oh, dolor! Momentos después de sentarme a su lado en el fondo del coche, tuve que confesarme a mí mismo que había perdido el tiempo y las gotas de ideal. Hermosa era, en efecto, la extranjera. La albura de su tez, la transparencia de sus pupilas grises puntilleadas de oro, la abundancia de su pelo sedeño y tan rubio que parecía blanco a la claridad, me encantaron. Pero la inocente seriedad de sus modales, la indiferencia con que nos miraba sin vernos, el exclusivo afán que demostraba por llegar al campo de batalla de Dorantes, donde se verificó el hecho de armas realizado por tropas de España y de la Gran Bretaña, unidas contra el invasor francés, me probaron que la turista no buscaba más guerra que aquella cuyos recuerdos estaba evocando, y que nuestras fatuidades de latinos se estrellaban, insospechadas, en una estricta formalidad anglosajona. La inglesa declaró que había estado en México 2 o 3 años por negocios de su marido y hablaba un español bastante comprensible. Venía con ella un niño, su hijo, choto fuerte y saludable, de ojos puros y labios en flor, que no se hartaba de mirar el camino que recorríamos. Y es que el camino lo merecía. A la izquierda, la ría, azul y brillante, como polvoreada de cristal, con sus playales de arena blanca que orlan pinos y alisos, mimbraleras y álamos argentados. A la derecha, una sarta caprichosa de casas de recreo, de cuyas tapias se desbordaba el ramaje de las coníferas y los ramilletes coralinos del geranio enredadera y la rosa de pitiminí. Pensábamos, Valentín y yo, exactamente lo mismo, que si la inglesa se contentase con este paseo delicioso, se lo agradeceríamos de todas veras. Lo malo era que no cesaba de preguntar por el campo de batalla, que ha renegado él sea, amén, toda vez que para llegar a pisarlo necesitábamos internarnos por tierra de labor, escalar un cerro empinado y, en suma, andar cerca de 3 kilómetros por mal piso, bajo un sol picón, con calzado impropio de tales faenas y pies mal cuidados, no dispuestos para la marcha. No hubo remedio. Llegó el momento de bajarse de la cómoda cesta y arremeter con la cuesta en dirección a Dorantes, siendo yo el guía y cicerone. ¿Algún antepasado de usted tomó parte en la batalla? No pude menos de exclamar, nervioso ya ante el interés de la turista. ¡Oh! Todos los ingleses que ahí combatieron eran antepasados míos, declaró ella con gracia. Cuando un inglés ha peleado por Inglaterra, los demás ingleses le creemos nuestro antepasado, ¿verdad, Edward? Y el rubio choto contestó flemáticamente: Yes, mava. Seguimos trepando. Valentín Beleño sudaba y cojeaba. La viajera animosa andaba al paso largo e igual de una mujer bien formada que calza holgadamente y usa ropa corta. Se me acercó Beleño y me interrogó con disimulo. ¿Falta mucho para Dorantes? 1.5 kilómetros, respondí en igual tono. No estaremos de vuelta en casa ni a las 8. Yo voy reventado. De montres deschiflados estos ingleses. ¿Y qué le hacemos? Bah, muy sencillo. Deles usted la batalla ahí, en ese primer grupo de árboles. En efecto, al avistar el manchón de castaños y el altozano que detrás aparece, me detuve y exclamé. Aquí fue donde... Se paró la inglesa y con instintivo recelo murmuró. ¡Aquí! Es extraño. Usted sabe que los franceses se atrincheraron en una ermita. ¿Y la ermita, señor? Confuso y arrastrado a la mentira por la fuerza de la mentira, balbuceé. La ermita... ¿La derribaron? Sí, la derribaron. Hace poco. ¡Oh! Gritó dolorida ella. ¿La derribaron? Muy mal hecho. De modo que aquí... Sí, aquí mismo, donde crece ese laurel. La casualidad había colocado allí un laurel magnífico, ya añoso, de los que parecen regados con sangre, aunque solo los riegue el agua de la lluvia. El laurel disipó las últimas dudas de la bella viajera. Tú, recoge unas hojas, Edward, ordenó al chico, que sacando reluciente cortaplumas, segó una ramilla del laurel gigante y se la guardó en el pecho. Ahora, tú, ves el suelo, Edward, añadió la madre. Y el chico se inclinó, se bajó, convencido y obediente, y apoyó su boca sana y ricamente dentada, incontaminada de tabaco, en el musgo del pradillo. Una hora después regresábamos a la ciudad. Poníase el sol. No sé por qué, me acometió vaga tristeza. ¿Acaso era remordimiento de haber engañado a un alma creyente? ¿Acaso la intuición confusa de que el alma engañada vale más que la mía? La niebla. Es un error, díjome mi tío, el viejo y achacoso solterón, cruzándose la bata porque sus canillas reumáticas pedían el acolchado abrigo con mucha necesidad, eso de creer que lo más influyente en nuestra vida son los sucesos aparatosos y grandes. No, lo que realmente nos hace y nos deshace son las menudencias. El tejido de las mínimas circunstancias diarias querrá usted decir, tío Juan Antonio. ¿Verdad? ¿Verdad de apuño? Nuestro humor, nuestra salud, nuestra dicha o desdicha momentáneas penden de esas fruslerías, de la ventana que cierra mal, de la puerta que nos coge los dedos, del plato soso o muy salado, del zapato que aprieta y de la llave que se ha perdido. El solterón guiñó los ojos picaresca y melancólicamente y se llegó un poco más a la chimenea rutilante. Disparadas chispezuelas saltaban de los leños y el crujido seco y deleitoso del arder era lo único que se oía en la estancia, admirablemente enguatada y resguardada del frío con toda clase de ingeniosos refinamientos. La nieve fina, blanda, de fantástica levidad, caía sin prisa y la veíamos al través de los vidrios, con lo cual se aumentaba esa extraña y dulce sensación de seguridad y egoísmo características del invierno en interior lujoso. Lo único que le faltaba al bienestar del viejo era un sorbito de té muy caliente, en delicada taza nipona, y se lo serví con las gochi de pan, retorcidas como barquillos de puro delgadas y sutiles. Al deshacérsele la boca la tercera o cuarta gochi, empapada, murmuró: «No, hijita, no es eso». «Claro que también eso es, porque en este instante, por ejemplo, mi felicidad consiste en que la tostadica venga transparente, el chuchón hirviendo y la crema fresquísima. Pero lo que quise expresarte fue que aun en las cosas más graves ejercen influjo decisivo las pequeñeces. ¿Por qué no me he casado yo? Vamos a ver. ¿Por qué no me he casado?». Ignorando absolutamente por qué no se había casado mi tío, me limité a sonreír. «Pues fue por una insignificancia de las más tontas. Te lo contaré, ahora que ni ella está en este mundo, ni yo estoy sino en Babia, que es la residencia de los viejos carroñas e inútiles. Ella, para que lo sepas, era doña Andrea de Pimentel, madre de esas muchachas tan bonitas y tan simpáticas que tú conoces. Pero bonitas y todo, ninguna es comparable a su mamá antes de serlo, y estoy por perfecta, y sin embargo graciosa y simpática. Un cuerpo al cual todo le caía bien. El tipo y el aire de una verdadera señora. No ha muerto anciana, ¿no?». «¿Qué había de morir anciana?», protestó mi tío, que, como todos los señores machuchos, retrasaba cuanto podía los límites de la ancianidad. «Si era una muchacha aún, 45 o 46 años, y representaba mucho menos. Lo que pasó es que, siendo desgraciadísima en su matrimonio, crió mala sangre. Se le formó un tumor. No se cuidó bien, no se operó a tiempo. Que acaso la salvase, y ahí tienes lo que hubo. Pobre Andrea». «¿Y usted la quiso?». «Que sí la quise». «Como que frustrado el proyecto de nuestra boda por la insignificancia que vas a ver, nunca se me ocurrió casarme con ninguna otra. Tuve mis antojos, mis devaneos. Bueno, qué milagro. La casaca no pensé nunca en vestirla. O si pensé, se me desvaneció el pensamiento, igual que se desvanece la niebla. Por Andrea sentí especial interés, creo que desde niño. En el primer baile a que la llevaron, al vestirla de largo, su primer vals conmigo lo bailó. ¿Tú qué te figuras, que yo no he sabido valsar? Hoy sí que no se valsa. A la muchachería se le ha olvidado. Prefieren el bridge. Entonces, valsábamos como trompos. Había que mandarnos parar. ¡Eh, locos, que os mareáis! Y no hacíamos caso. Bueno, pues en el tal bailecito ya me insinué. Ella se rió, lo echó a broma. Lo natural en una chiquilla que sale al mundo y no piensa nada formal, sino en divertirse. Burla burlando, el caso es que no me dio calabazas, y fui tras ella por reuniones, paseos y teatros, sin perjuicio de esconderme en un portal frente a su casa en espera de que se asomase. Nada, lo de cajón. Boberías, chiquilladas que poco a poco van criando un cariño y una ilusión enormes. ¡Ah, enormes! Y el tío Juan Antonio se volvió hacia el fuego con los ojos aguados, vidriados de lágrimas. Ya se sabe que los viejecitos lloran a cada momento y por cualquier futesa. Yo tenía a veces que marcharme de donde todo esto ocurría, porque mis estudios para la carrera y la mala salud de mi padre, que no vivía allí, me obligaban a ello. Asediaban a Andreita otros pretendientes, único temible aquel Francisco Javier Luaces, que acabó por ser su marido. Mi rival empleaba el sistema de la perseverancia. Era el que está allí siempre. Lo cual en toda empresa amorosa, lícita o ilícita, suele producir seguros resultados. No obstante, en este caso especial se me figura que, a no ser por la futesa que te he dicho, vamos, que no te he dicho todavía, no es él quien se lleva a Andrea. En fin, oye lo que pasó. Fue lo más tonto. Estaba yo con Andreita en la situación del hombre que por mil señales se cree correspondido y no puede con todo eso afirmarlo, ni tiene el derecho de proclamar: esta es mi novia. Faltaba una ocasión, una hora oportuna y el caprichoso destino jugaba a no proporcionármela. Figúrate cómo me pondría de alegre y de nervioso al arreglarse entre mamás animadas y gente joven de una gira de campo con merienda en el soto, baile en la romería y regreso a la ciudad de noche en cochecito alquilados. Muy torpe tenía yo que ser si entre la confusión y algazara de la fiesta no le arrancaba a Andreita la entera confesión, si no salíamos de allí, pública y oficialmente novios. Al organizarse la expedición ya me favoreció la suerte. Íbamos en el mismo cesto, cara a cara. Con esto me constituí sin afectación en pareja de Andreita y toda la tarde anduvimos juntos. Pero mi rival, entrometiéndose, acompañándonos, no me dejaba plantear el problema del modo terminante que yo deseaba. Vagábamos por el soto, un frondoso soto de castaños, penumbroso a aquella hora de la tarde. Una neblina, ligera al principio, luego densa y húmeda, empezó a confundir los contornos de los troncos, a velar el ramaje entre gasas grisientas. Como aún no me había sido posible reclamar una solución de Andreita, se me ocurrió una idea, muy natural. Lo que no dice en mil palabras, lo proclama victoriosamente una caricia. Si entre aquella semioscuridad, protegido por aquellos tupidos cendales aéreos, consiguiese yo apretar una manita o me permitiese alguna osadía mayor sin encontrar resistencia, no cabía duda. ¿Qué respuesta más clara podía obtener? Busqué, pues, a Andreita entre las gasas que se espesaban gradualmente. Su bulto, entrevisto un momento, se me ocultaba detrás de los viejos troncos. Su traje color perla cenizoso se confundía con la nebulosidad, perdiéndose en medio de ella. Andando a bulto y orientándome sin ver, hubo un momento en que de pronto choqué con el cuerpo de Andreita mientras repetía su nombre. Y en el mismo instante tropecé y di también con el de mi rival, porque acababan de reunirse los dos. Ella se había vuelto y él la tenía entre sus brazos. No sé lo que sentí. Fue un vértigo de locura. Eché a correr despavorido como el que encuentra de repente el cuerpo de un hombre asesinado. Seguí huyendo a campo traviesa. Regresé al pueblo a pie por sendas extraviadas. Y al otro día me marché sin despedirme de nadie. Ahí tienes. ¿Y llama usted insignificancia lo del abrazo? No, a la niebla, que fue la causa de todo. Porque más adelante supe que Andreita, oyendo mi voz, me confundió con Luaces. Así. Al pronto, en su mismo aturdimiento y confusión, y como yo desaparecí, el error no pudo deshacerse. La vergüenza. Cuando se pasa una temporada en un pueblecillo de corto vecindario y se adquieren en él, a los dos días, esos amigos cordialotes y pegajosos, empeñados en identificar su vida a la nuestra, lo primero que averiguáis son las historias íntimas de las mujeres y los fregados y guisados políticos de los hombres. Cada amigote nuevo quisiera mostrarse mejor informado que los restantes, y viene la exageración a recargar el relato. La exageración de lo conocido, porque en el terreno de lo desconocido, la realidad suele dejarse atrás a los más fantásticos novelistas. He notado también que si un pueblo no posee ni iglesias góticas, ni cuadros del Greco, ni escuelas fundadas por un filántropo, ni batalla dada en las cercanías, como en algo se ha de fundar el amor propio, el pueblo lo funda donde puede, y se jacta de poseer la vieja nonagenaria más carcomida, el bandido más jaque, el cura más integrista o el boticario más libre pensador de la provincia entera. A menudo alábase un pueblo de encerrar en su recinto a la hembra más alegre de cascos o a la más honesta y recatada. Dijérase que ambos extremos envanecen por igual. Es cuestión cuantitativa. Así, en el pueblecillo de Vilasanta del Maestre, donde me confinaron algún tiempo vicisitudes del destino, preciábanse del pudor exaltado de cierta mujer a quien nadie veía sino en misa y a quien me propuse conocer y tratar. El pueblo la llamaba Carmela la vergonzosa, y atribuía a su vergüenza todas las desdichas de su vida frustrada. Carmela habitaba una casa algo desviada del pueblo, al margen de la carretera y con un huerto que cercaba altas tapias, de las cuales se desbordaba el ramaje nudoso y fresco de viejos manzanos y perales. Decíase que ella misma cultivaba el huerto, su única hacienda, y se mantenía con las patatas y las coles, la fruta y el maíz, allí recogidos. También cosía de blanco para afuera, y la costura le daba con qué vestir y calzar, cebar la lámpara de petróleo, cuya claridad se veía a través de las grietas de las maderas, y otras humildísimas necesidades de su existencia casi monástica. Hasta se añadía que juntaba a ochavo el dote, con resolución de entrar en el convento de Clarisas de Negreda, tan apacible, tan callado, tan mohoso de antigüedad y tan saudoso de ambiente como el propio huerto de la vergonzosa. ¿En qué le había perjudicado aquella condición especialísima de su alma, aquella misteriosa delicadeza que pude notar desde el primer día en que la vi? Para conocerla apelé al recurso más vulgar. La esperé a la salida de misa mayor. Me equivocaba. No tardaron mis noticieros en darme mejores informes. Carmela cumplía el precepto en la ermita de San Román, una iglesuela agazapada en la vertiente de un cerro, a donde los fieles no quieren subir y en que la única misa se celebraba al amanecer. En estas condiciones, mi presencia tuvo que ser notada. Solo dos mujerucas aldeanas y Carmela se encontraban dentro de la ermita. La vi arrodillada y de espaldas. Un pañuelo de seda oscuro cubría su cabeza y por la postura casi barría el suelo el cabo ondeado de sus trenzas rubiales, comprimido por una cinta negra como haz de hebras de luz que asiese apretadamente una mano. Al terminar el oficiante los rezos últimos, aún no se levantó Carmela, y yo, arrimado a la tosca y sucia pila del agua bendita, pensaba en la suerte de la muchacha. Por vergüenza de confesarle a su madre que se casaría gustosa, la destinaron a monja, reservando a su hermana Jacinta para el matrimonio. Vino un primo indiano, buen mozo, rico. Hubiera preferido a Carmela, la rubia, pero Carmela tuvo vergüenza de dar a entender que le aceptaría con gozo, y el primo a Jacinta se unió. Vivían juntos con desahogo, con lujo casi. El primo se guiaba en todo por la cuñada. La cuñada tuvo vergüenza de aquella adoración tímida y se retiró a la casita de las afueras con su madre. La madre murió. El primo ofreció a Carmela la herencia toda. Carmela, avergonzada, solo aceptó la casita y el huerto. Vergüenza, repetía yo. ¿No tendrá otro modo de ser este nombre? ¿No se llamará dignidad? Ya salía. Se acercó a la pila y la vi de frente. Era bonitilla, de aniñadas facciones, de boca sinuosa, acapullada, reveladora de la pasión en la mujer. Humedecí los dedos en el agua y se los tendí saludando. Me clavó, asombrada, los garzos ojos. No sabré explicar cómo se encendió su cara. Fue lo mismo que si la alumbrasen de pronto con una bengala roja. Bajó los luengos párpados de seda, tocó en el aire mis dedos atrevidos, se cruzó la frente y salió. Aunque queriendo conservar el paso lento del respeto de la iglesia, apresurándose involuntariamente. Y la seguí. Llegué detrás de ella hasta la puerta de su tapia, que abrió con llave, temblándole, a mi parecer, las delgadas manos. Entró, cerró, y ya no vi más que el ramaje caduco de la pomarada, ni oí sino a una tórtola que plañía oculta en él. ¡Arró! ¡Arró! Su canto me pasaba el corazón de pena. No sé por qué, en un rapto lírico, me parecía encontrarme abandonado, sin pareja en el mundo. Todo por haber visto unas hebras doradas esparcidas sobre una falda de lana negra y una lumbrarada ruborosa de sol poniente en una tez de mujer. En suma, yo me creí enamorado de Carmela la vergonzosa. Ojalá lo estuviese. A estarlo, porfiaría doblemente en hablarla, en acercarme a ella, y tal vez hubiésemos sido felices. Rondé su tapia deseoso de escuchar el golpe del azadón con que cavaba el huerto, esperanzado en que un día cantase o llamase a una gallina o al perro del guarda. nunca oí más que el acento lleno de enfermiza nostalgia de la tórtola, que parecía decir: «Solo el dolor es verdad». Espié sus ventanas por si cruzaba su sombra. Fui 100 veces a la ermita y me convencí de que Carmela tenía vergüenza de oír misa si junto a la pila del agua bendita la esperaba el contacto de las yemas de mis dedos, cargados de eléctrica energía, mensajeros de un estado de alma. En el pueblo se formó una leyenda. Quizás sería Carmela la única que la ignorase. Mis amigachos me crucificaron a bromas. Yo era un sandio si no escribía una carta incendiaria o si una noche de luna no saltaba a las tapias del huerto. Y lo hubiese hecho a no contenerme una fuerza extraña, invisible. La fuerza de aquella vergüenza sagrada, celestial, el verdadero atractivo de Carmela para mí. Postrado ante la imagen de la vergonzosa que llevaba impresa en mi fatigado corazón, la flor del capricho iba cristalizando en respeto. El amor se volvía culto. De tal manera que sería ya un desencanto para mí si Carmela se asomase, si su voz o su andar resonasen detrás de los tapiales que la frondosidad de los manzanos abruma. Y así, bendiciendo la misma vergüenza que me apartaba de Carmela hasta la eternidad, salí de Vilasanta del Maestre, cuando me llamó a otra parte mi estrella, sin que nunca haya sabido qué fue de mi sueño de un instante.